Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Vamos a hablar del tema de las mujeres migrantes en Argentina. Esas mujeres que vienen por lo general de países limítrofes o de países hermanos latinoamericanos para empezar desde cero, a veces dejando atrás una vida mejor en su país del que tuvieron que irse, para empezar a trabajar sin ninguna garantía, sin ningún derecho, sin ninguna defensa, como personal de limpieza en una casa particular. Vamos con la historia de Natividad Obeso, una historia de mujeres migrantes en Argentina.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Natividad.
Buenas noches, querido Conrado, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, empecemos por el principio. Contame un poco cómo fue tu vida antes de venir a la Argentina, tu infancia y qué es lo que te hizo venirte para acá.
Bueno, mi vida antes de venir acá a la Argentina era una vida llena de familia, de afecto, de trabajo maravilloso que obviamente dentro de mi persona vengo de una familia con mucha cultura de trabajo. Yo era empresaria en mi país, tenía 4 hijos, pero obviamente es como que en las provincias, yo soy del departamento de Cajamarca, de la provincia de Cajabamba, de la Sierra Norte del Perú, es como que tenemos muchas costumbres de la solidaridad, mucho de los valores, ¿no? Que cultivamos mucho los valores de nuestros pueblos. Y hay mucha solidaridad entre todos nosotros. La terminación ita está muy latente en mi persona. Ahora han pasado muchos años y todavía yo no logro recuperar mi autoestima como realmente era en mi país. O sea, fue tan duro el golpe que sufrí que hasta ahora todavía, o sea, quedan algunos rezagos, ¿no? Por eso es la que le tengo le tengo mucho cuidado a la violencia en todas sus formas, ¿no? Como te digo, era una mujer, era padre y madre de 4 hijos y aún así en mi situación realmente yo era feliz porque estaba en lo mío, o sea, trabajaba, manejaba mis camionetas, o sea, era una mujer independiente, libre de hacer lo que realmente yo quería hacer y lo que a mí me gustaba realmente, ¿no? Estaba junto con mi madre, con mi familia, con mis hermanos, con mis afectos, con mis amigos, con mis promociones, con mis compañeras, con mis clientes, ¿no? Sobre todo por el trabajo que realmente llevaba. Y bueno, llegó un día y dijeron que estaba con orden de captura. Y bueno, yo misma no entendía y obviamente la única opción era que yo tenía que demostrar mi inocencia para mí misma, porque, o sea, yo no podía mostrar mi inocencia, por más que yo era inocente, no podía demostrar porque la ley del terrorismo en Perú no prescribe. Entonces, o sea, tenía que, primero me tenían que detener y obviamente para que me juzguen hubiesen pasado muchos años y yo iba a estar encerrada. Entonces, bueno, yo era padre, madre, como te digo, de 4 hijos y era padre de 6 hermanos. tenía una familia que mantener, que cuidar, que proteger. Así es que la única opción era salir de mi país. Una provinciana, como siempre llamamos en nuestros pueblos, en nuestro país, en la gran Europa de América, acá en Argentina. Me decían que el único país que puedo ir sin visa era acá la Argentina y que estaban recibiendo gente que podía trabajar. Así es que bueno, me vine acá a este hermoso país, un país que amo mucho, pero que realmente pagué demasiado derecho de piso. Y bueno, acá empieza mi encrucijada, ¿no? Acá empieza esa cruz pesada.
Historias fragmentadas.
Para mí era todo nuevo, ¿no? Así es que bueno, acá empieza realmente toda la situación. Por eso es la que, por eso es mi lucha. O sea, yo sufrí demasiado, mucho sufrí en este país. Yo hasta el día de ayer tenía 4 trabajadoras en mi casa y dentro de una semana yo tenía que estar acá como trabajadora de casa particular. En ese momento me llamaba empleada doméstica, ¿no? Entonces yo trabajaba 18 horas al día. En ese tiempo la policía nos detenía en cualquier lugar, nos quitaba todo lo que teníamos, nos llevaban a las comisarías, a mí me llevaron a la comisaría 24 horas, me hicieron barrer toda la comisaría, me quitaron todo lo que yo había traído, todas mis alhajas, todo el dinero que yo tenía en ese momento, todo me sacaron. Por eso es la que siempre digo, mi historia es contada por mí misma. Y si bien yo defiendo a la gente y apoyo y acompañamos a la gente desde la MUNRA, es realmente porque yo lo he vivido. Y igual, nadie creía en mí. Después de 17 años, me dijeron que yo era inocente cuando ya había perdido gran parte de mi familia, había perdido mi vida, había perdido todo. No, así que bueno, es muy dura la migración, por eso es la que día a día trabajo para que realmente un migrante, una migrante realmente esté informada. Porque la desinformación realmente es la herramienta más fácil para que ese migrante pueda ser excluido, discriminado, explotado, excluido. Por eso es la que trabajo todos los días. Por eso me quedé muy choqueada con todo lo que viví en este país.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
La organización es AMUNRA, Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina. Cuando recién llegué en su momento, yo no conocía nada del tema organizacional. En mi país no estaba involucrada en temas de organizaciones sociales. Yo era empresaria, o sea, una diferencia totalmente grande, pero creo que siempre hice yo una labor social en mi país.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Yo vi a mis hijos después de 5 años. Ellos habían quedado allá en mi país con mi madre y yo extrañaba demasiado acá a mis hijos. Entonces los hice traer acá a la Argentina porque ellos padecían mucho, iba mucho la policía a buscarme a casa de donde estaba mi madre, porque yo me vine acá sola, no podía traer a mis hijos, cómo iba a llegar, no conocía nada. Así es que al llegar acá, Argentina tenía una ley de la dictadura militar, la ley Videla. Entonces mis hijos no podían estudiar ni el secundario ni el universitario. O sea, yo tenía 4 hijos, 2 para la primaria y 1 para el secundario y 1 para la universidad. Entonces los de la primaria no tuve ningún problema, me lo recibieron con el boletín que traje de Perú, pero los dos mayores no podían entrar al secundario. O sea, tenían que tener sí o sí DNI argentino. Y yo no tenía DNI argentino.
Historias Fragmentadas.
Porque como digo, o sea, también la desinformación, ¿no? O sea, yo desde el momento que llegué acá hubiese acudido en ese momento a CEPARE, que era el Centro de Atención a las Personas Refugiadas, pero no tenía ningún conocimiento. Y luego, después de casi cuando vinieron mis hijos, recién ahí me enteré que realmente existía ese padre y fui a presentar mi caso, porque si hubiese sabido yo desde un principio, yo llegaba hoy día y mañana ya tenía el documento, porque tenía conocimiento que podía solicitar refugio, porque, o sea, estaba yo huyendo de una injusticia, o sea, me estaban culpando a mí. Y entonces, bueno, llegué acá a la Argentina y fue imposible que realmente mis hijos puedan estudiar el secundario y el universitario. Mi niña me lo permitieron que entrara en el secundario, pero como oyente, ¿no? Entonces ahí empieza mi lucha, sola, porque no conocía a nadie, yo. O sea, yo conocí el obelisco después de 5 años de estar acá en la Argentina. Yo trabajaba 18 horas diarias. Entonces ahí empecé a ir al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad para que me puedan recibir a mi hija del secundario. Y comencé a ir al rectorado de la Universidad de Buenos Aires para que me puedan recibir a mi hijo. La verdad creo que lo gané por puesta de mano en ese momento al rector de la universidad, nunca me olvido su nombre, el doctor Echeverry, que siempre estoy agradecida, porque realmente, o sea, era creo que como ya verme en cada momento, creo que ya tanta insistencia. Y al comentarle realmente la historia de mi vida, que no necesitaba yo un cupo para mi hijo porque se me antojaba o porque quería, o sea, necesitaba un cupo para mi hijo para que pueda estudiar, porque ya estaba como 2 años sin estudiar y todo eso. Así es que bueno, mi hijo fue el primer joven migrante que estudió en la universidad sin DNI. Me dieron un documento ficticio, un número ficticio para que entre él a estudiar, y que ese documento ficticio sirve hasta ahora para algún migrante que realmente no tiene el documento de la universidad. Porque nosotros tenemos acá en la organización las 41 fichas de los 41 jóvenes que entraron a la universidad después de mi hijo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Cuando vino una señora a verme, que era peruana del Cusco, y me decía que ella estaba viviendo de la violencia que sufría y que por favor le ayudara, entonces le dije, mira, ¿no te parece que de repente varán otras mujeres? Porque nosotros de repente nomás no somos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño comunicado para en algún diario de la comunidad, para que puedan venir las mujeres? Porque obviamente a partir del 90 en adelante se da la feminización de la migración acá a la Argentina, y quienes migraban eran las mujeres, porque ellas entraban a trabajar como trabajadoras de casas particulares y los maridos se quedaban viendo a los hijos, o la familia se quedaba con los hijos, siempre se quedaban con terceros. Así que grande fue nuestra sorpresa que vinieron muchísimas mujeres migrantes, y ahí empezamos a organizar, caminábamos, parecía yo el flautista de Amelín, con toda la gente atrás, yo adelante, y con toda la gente íbamos al rectorado de Buenos Aires. Dije, si a mí me ha escuchado, seguramente que nos va a escuchar a todos, ¿no? Y la verdad que damos muchas gracias, en primer lugar a Dios, y luego a toda la gente que nos abrió las puertas, porque pudimos lograr que 41 jóvenes migrantes entraran a la universidad. Empezamos a luchar por la ley de migraciones, que realmente se derogue esa ley Videla. Y ahí el 17 de diciembre trabajábamos en paralelo, el 17 de diciembre del 2003 se aprobó la ley de migraciones, la 25871, ¿no? Es un poco lo que planteo, de que realmente en ese momento hubo voluntad política, porque las cosas son así, o sea, las leyes son así. Si no hay voluntad política, va a ser imposible que realmente se apruebe. En ese momento hubo voluntad política. Nosotros desde la organización no somos una organización totalmente apartidaria, pero creo que es bueno, o sea, muchos nos quedamos en el camino hablando siempre de lo malo, pero creo que también es siempre bueno hablar, si es que hablamos de lo malo, también hablar de lo bueno. O sea, nosotros planteamos, o sea, en ese momento, obviamente, hubo el expresidente Néstor Kirchner, quien realmente él se sentó con nosotras, ¿no? Y habló y conversó, y charló, y creo que a partir de ahí se aprobó la ley de migraciones, en enero entró en vigencia, y ahí empezó toda la lucha mucho más fuerte, donde realmente apoyábamos a todas las mujeres migrantes, ¿no? Empezamos a visibilizar realmente las violaciones, la explotación, el abuso que sufrían las mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares. Empezábamos a visibilizar un poco la explotación en los talleres textiles, realmente hacíamos tribunales simbólicos de justicia, que justamente el año pasado, el 25 de septiembre, hicimos un cuarto tribunal con respecto al tema de la violencia institucional que ahora últimamente estamos sufriendo mucho los migrantes y las migrantes con respecto al tema de la estigmatización, ¿no?
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Siempre Argentina, siempre tratan de visibilizar las dos corrientes migratorias. La primera corriente migratoria bajada de los barcos, realmente, según ellos dicen que es la migración blanca, ¿no?, que vinieron a construir este país. Pero esa migración blanca era la gente más pobre de esos países, ¿no? Que, o sea, no es malo ser pobre, pero también, o sea, que la pobreza no sea un sinónimo de desigualdad entre personas, entre grupos, entre comunidades, ¿no? Entonces, y nosotros, por otro lado, la comunidad migrante latinoamericana, que somos los puncas, que somos los que venimos a robar, los que venimos a tomar los trabajos que realmente, o sea, que venimos a quitar el trabajo, que venimos a utilizar los servicios, ¿no? Entonces, son todas esas situaciones que realmente se dan, y por eso es la que también todos los días trabajo y lucho, porque tiene que haber una igualdad, o sea, de un solo frente. Las desigualdades vienen de todos los frentes, de todas las etnias, de todos los grupos, de todas las personas. Es más, por ejemplo, si vemos nosotros ahora de alguna manera, yo un día, espero que lo tomes de bien, que no lo vayas a tomar mal, pero yo digo, yo llegué acá hace 27 años, era peruana, no tuve ningún privilegio, y que venía huyendo por el terrorismo de Sendero Luminoso. Pero ahora como que la comunidad venezolana ha tenido muchos privilegios, ha sido muy tomada políticamente, porque, o sea, en el mundo abrieron muchas puertas, pero nosotros pasamos lo mismo y quizá peor también.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
O sea, nunca, no recibimos nada, y fuimos cientos de mujeres, y lo peor es que la misma exclusión, por ejemplo, en mi propio país, cuando presentaron el informe a la Comisión de la Verdad, se olvidaron de las personas que fuimos acusadas como terroristas, las que salimos desplazadas. Se olvidaron de nosotros, ni siquiera nos incluyeron en el informe. Si no es que yo presento un documento a la Defensora del Pueblo de Perú y le digo, o sea, después me piden disculpas, pero las disculpas, cuando ya te han hecho tanto daño que has sufrido, y que, o sea, una disculpa, si bien está bien, pero con una disculpa no puedes tú tapar toda esa violencia que sufriste en un momento.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y cómo, para ir cerrando ya, Natividad, ¿cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves el futuro de los migrantes, de las migrantes en la Argentina?
Mira, por este lado yo voy a hacer una crítica constructiva, porque realmente creo que lo que yo veo, lo que yo apunto, por eso nosotros dentro de la organización y la página, nos consideramos una organización muy distinta a nosotros. Somos una organización de derechos humanos. Y los derechos, porque decimos que los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas no se partidarizan ni tampoco se comercializan. O sea, es muy duro. Mira, yo hasta ahora todavía, contando mi historia, todavía a veces me da ganas de llorar. Y eso quiere decir todavía que no he terminado el proceso, porque Yo cuando me quise regresar a mi país, me mataron a mi hijo, justamente a mi hijito, al primer joven que fue recibido en la universidad. Me lo mataron, me lo asesinaron, me le pusieron un cuchillo en la médula. Y de ahí ya vine, regresé acá. O sea, yo he sufrido acá las peores violaciones. Mi niño en ese momento tenía 16 años, se fue a trabajar a un supermercado. El empleador irresponsable le mandó a moler carne en una máquina de moler carne. Mi niño se cayó un hueso, metió la mano, le comió la manito a mi hijo. O sea, yo siempre cuento todo lo de mi historia, por eso yo le creo a la gente lo que me viene a decir. Yo vivía en una casa donde había pagado, prácticamente estaba pagando un alquiler-venta. El sobrino le robó todas las escrituras a la señora. Logramos, por lo que yo le avisé, que realmente pudiera seguir viviendo ahí y un poco planteara. El hombre lo declaró insana a la señora. Me desalojaron. Prácticamente falleció mi madre. Fui a mi país a ver a mi madre. Cuando regresé, estaba todo cerrado. O sea, todas mis cosas se quedaron ahí. Entonces yo digo, si yo que soy defensora de derechos humanos, a veces ni siquiera las autoridades se concientizan con uno o nos apoyan en esta situación. Menos será la gente que no tiene un mínimo de información de estas situaciones, ¿me entendés? Entonces siempre está el dolor ahí. Lo único que creo que sí, mi fortaleza es que soy una persona que si me caigo me vuelvo a levantar y que mis convicciones... Y que mi conciencia la tengo tan limpia porque estoy 18 años en una organización y jamás he cobrado un centavo absolutamente a nadie. Sin embargo, muchas veces he sido acusada porque hay mucho ego por parte de dirigentes y todo eso, y hay mucha envidia y todo eso, pero yo sigo caminando, como digo. O sea, nosotros tenemos la organización, tenemos todos los balances desde el día que obtuvimos la personería jurídica. Esta es la organización. Yo ahora, mira, ¿qué hora es? Yo he llegado acá hoy día a las 7 de la mañana porque este año Dios nos ha bendecido con unos alimentos, porque una organización nos regaló, nos dio unos alimentos para dar a las trabajadoras de casas particulares, porque realmente nadie se habla de ellas y son las que han quedado más excluidas, no tienen acceso a los servicios. O sea, las han despedido de la peor manera, ¿no? Entonces,
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es como que veo yo tantos años y a veces le hemos acostumbrado a la gente realmente a dar ciertas cosas, pero no para empoderarla a ese migrante, ¿me entendés? O sea, no para lograr su autonomía, sino para que realmente muchos sigan sumisos y o sea, me parece que también, no solamente el gobierno, sino también nosotros mismos, entre nosotros, prácticamente, o sea, tratamos de el que tiene más poder, realmente manda al que tiene menos poder o al que no tiene poder, ¿no? O sea, entonces, por eso yo también... cambié un poco mi discurso y ya no critico tanto al gobierno o a los gobiernos o a ciertas autoridades, porque me di cuenta que realmente no solamente, acá tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar gobierno, sociedad civil, academia, todo en conjunto articuladamente. De esa manera vamos a poder sacar de la pobreza a nuestro pueblo, porque si es que no trabajamos en conjunto va a ser un poco medio difícil realmente que podamos desarrollar buenas políticas públicas, ¿no? De inclusión, sin discriminación, sin desigualdad, ¿no? Porque, o sea, seguimos reproduciendo el sistema y seguimos, obviamente, nosotras apuntando a las desigualdades. O sea, en esta pandemia creo que a nosotros como organización, nosotros estamos muy agradecidos de la pandemia. El otro día me decían, ¿estás loca, Natividad? Le digo, no estoy loca. Estoy agradecida, estamos agradecidas, ¿sabes por qué? Le digo, porque por primera vez pudimos visibilizar lo que es verdaderamente la organización. O sea, desde un inicio que se inició la pandemia, empezamos a hacer Zoom para las compañeras que se habían quedado sin ninguna información, las llamamos, nos organizamos en grupo, las llamamos por WhatsApp, las llamamos a su teléfono, porque muchas no tienen conectividad y han quedado totalmente excluidas. Entonces son todas esas situaciones que prácticamente muchas veces no lo vemos desde afuera. Entonces no hay una solidaridad igual, en igualdad. Hay solidaridad también desde la desigualdad. O sea, a quien yo quiero soy solidario, pero al que no, no, ¿no es cierto? Entonces son todas esas situaciones que prácticamente tenemos que ir desterrando, ¿no? Si nosotros queremos un mundo, tiene que ver un mundo sin fronteras, tenemos que apuntar a la ciudadanía universal, y que cada persona donde va realmente pueda decir, bueno, si estoy acá es porque yo acá me siento bien. O sea, porque si no es como que no estoy aquí ni tampoco estoy allá, porque si estoy allá me echan, si estoy aquí también me echan. Entonces, o sea, ¿cómo son todas esas situaciones, no? Por eso creo que todo esto un poco, siempre decimos nosotros desde la organización, para recuperar lo que nadie puede quitarnos, ¿no? Nuestro equipaje que llevamos siempre a cuestas, nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestras historias, porque es lo único que no nos pueden quitar en un país de destino.
Muchísimas gracias, Natividad, por tu relato, por tu testimonio y por tu compromiso. Gracias.
No, por favor, a vos. De nada. Muchas gracias. Hasta luego. Espero algún día que vengas a conocer la organización.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.